Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va esta mañana? Regresando a la normalidad. Leía por ahí, hoy es miércoles con sabor a lunes, pero con ganas de que sea jueves. Bueno, pues comenzamos nosotros en Forma y Fondo recibiéndoles, como siempre, con mucho gusto en la sintonía del 1150 de amplitud modulada y a todos los que nos oyen por internet en www.notisistema.com. Espero que estén teniendo una grata mañana o lo mejor que pueda ser, porque seguro para quienes van manejando, pues hay complicaciones. Ayer les dije aquí en estos micrófonos que la ciudad prácticamente estaba sola durante la mañana en sus calles y avenidas. No había tránsito vehicular. Pero hoy volvemos a la normalidad, todo mundo va al trabajo, a la escuela, a sus actividades, cualesquiera que sean, y pues están las calles y avenidas pletóricas de vehículos. Así que quienes van manejando, porque son conductores de plataforma o de taxi amarillo, a quienes son conductores del transporte público, reciban un saludo muy cordial. A quienes van en su auto, buscando la llegada a su destino, y se hacen acompañar de Radio Metrópoli. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, lo saluda con gusto, como siempre. Ya estamos listos en Forma y Fondo con muchos temas que comentar. Pretendemos más adelante tener una entrevista que esperamos sea de utilidad para recordar un tema importante. ¿Qué vamos a hacer con nuestros bienes? Previendo pues que hay un destino que a todos nos alcanzará en algún momento. Antes de entrar en materia, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Ando bien sacado de onda, no sé ni qué días. Entre que creí que era jueves y luego no, es lunes.
Te digo.
Ah, caray, es miércoles.
Miércoles que parece lunes, pero que quisiéramos que supiera jueves. Bueno, pues son las dinámicas, Mario, de estas semanas en las que se nos cruzan los temas de festejos. Pues, ¿qué podemos decir, Mario? Esperamos que a todos les haya ido bien en el descanso, que hayan tenido pues la oportunidad de festejar a la patria. Pues quiero saludar a todos los vecinos de allá de la zona sur de la ciudad, que ayer se las vieron negras otra vez. Estaba viendo las imágenes con mis compañeros reporteros. No, bueno, el agua llegaba a la ventana de las casas. Imagínate qué tragedia. Y sobre todo, uno siempre piensa en la inundación como algo que se va a resolver en 3 horas, 4 horas. Ahí el agua ni se mueve porque está desbordado el arroyo seco, el canal de las juntas. Pues, ¿a dónde se va el agua?
Y otra vez el arroyo, el famoso arroyo seco, que es el enemigo
el
público.
El arroyo seco.
Imagínese que estuviera con agüita.
No, pues, sí está grave el asunto.
Sí, pues ya drenaron el nivel del agua, que estaba como, llegó a medir hasta 1.30 metros. Pues evidentemente la pregunta es si los vasos reguladores, como a qué horas los empiezan a construir para que el agua no baje desde Zapopan a Tlaquepaque y luego Tlajomulco en esa cantidad, porque es lo que ocurre. Este cauce nace en la primavera y pues entre más llueve y tupidito, evidentemente se desborda e incluso ha provocado el derrumbe de los muros, ¿no? Que ha provocado precisamente eso, las inundaciones en algunos puntos a lo largo del canal. Pero pues sí, un punto que ya está más controlado, pero pues las afectaciones a las viviendas, evidentemente ayer las estaban reportando varios vecinos, con refrigeradores inservibles, lavador inservible, colchones inservibles, muebles. Pues a ver cómo les va y a ver cómo también las autoridades comienzan a fluir los recursos para apoyar a los afectados por estas lluvias, que en serio, ya que se acabe el temporal, como que sí, ya estuvo bueno.
Dice el presidente de Chapala que están al 63%, ¿no le damos chance de que lleguen al 70%? Ya no, con eso que se consuelen.
Estás viendo, Jonás, imagínate.
Sí está, sí. Sí está, bueno, uno un poco se ríe, ¿no? Haciendo broma de esto. Ciertamente para muchas personas están viviendo tragedias porque pues no solamente pierden sus cosas, sino que dicen, ¿y qué hago pues? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me incorporo a una normalidad, entre comillas, si la casa está con 1 metro de agua de inundación? Sí es una condición muy complicada. Si a veces uno en algún problema de que se te ponchó la llanta, ya se te echa a perder toda la mañana, te desfasa todas tus actividades, imagínese con un daño así permanente, pues sí, nuestra solidaridad a todos los vecinos de aquella zona y a quienes han sufrido inundaciones en los últimos días. Ni siquiera me voy tan atrás en lo que ha sido un temporal, pues muy difícil, muy complicado, que ha metido en una crisis severa a miles de personas en la ciudad, porque no es nada más el agua, es la movilidad, es la torombial, muchas cosas han dejado a la ciudad así como que expuesta, pues no opera la ciudad. Y sí, como dices, Mario, yo creo que ya hay mucha gente que dice, ya por amor de Dios, que deje de llover, que ya llegue el tiempo de frío, ya luego vemos qué hacemos si nos falta agua. Pero por lo pronto ya estamos, ahora sí, que hasta las manitas.
Y con estas tormentas continuas ya sabrá el invierno que viene, porque regularmente cuando hay un temporal copioso o abundante, pues se prolonga más el invierno, por lo menos más bien, o más bien, bajan más las temperaturas, debido pues a la abundancia que se está dando. Pero bueno, el tema ayer político lo dio la Marina. Híjole, ¿hasta dónde nos van a transparentar lo que verdaderamente está pasando al interior de esa corporación? Esa es la gran pregunta, porque no nos vamos a quedar con que ya, con esos detenidos, ya está limpia la corporación. Fíjese, no sé si usted vio las declaraciones del almirante, pero Raimundo Pedro Morales...
¿Se llevaron el desfile?
Totalmente, opacaron el desfile, opacaron el discurso de la presidenta, opacaron todo. Prácticamente reconoció que ha sido muy duro aceptar pues la corrupción de integrantes de la Marina, pero dice, pero hubiera sido imperdonable si lo hubiéramos callado, ¿eh? Ah, bueno, menos mal. Pero fíjese, qué interesante, porque aunque no sé hasta dónde desprestigia a la Marina, es un golpe muy fuerte, porque cuando usted ve los estudios que hace el INEGI, cuando le pregunta a la población, oye, ¿tú en quién confías más, del servicio público o de las autoridades? Pues ha sido históricamente tres figuras que me parecen han sido muy sostenidas. La población confía mucho en la Marina, en el Ejército y en los bomberos. Creo que son como las tres grandes figuras que la gente dice, va, lo que haga falta, cuenten con el apoyo de la población por la forma en la que habían operado, ¿no? Pero ahora que este trancazo, y si dices,
Pues, y entre la población, Mario, pero creo que el daño más fuerte inmediato en esta cuestión de percepción y de siembra de desconfianzas entre las filas de los integrantes. Porque, sí. ¿Cómo sostienes la disciplina? Las órdenes son obligatorias y si no las cumples hay un castigo, una sanción. Los detienen. Por de entrada es parte de la disciplina cotidiana en las corporaciones militares. Pero sí afecta el espíritu interno. Cuando se supone que los valores son la línea de trabajo, la línea de comportamiento. Siempre los valores es lo que guía el esfuerzo, el sentido de comportamiento de todos los integrantes de la milicia. Pues si hay órdenes que te parecen pues muy difíciles de acatar, pues siempre están respaldadas internamente por un sentido de que estás cumpliendo con un deber que es más grande que tú, que es más grande que todos, que es el deber para con la patria. Es lo que integra sus discursos, es lo que les da sentido. Imagínate si la fuerza básica, la base de las instituciones militares empieza a decir, pues ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos enriqueciendo? Si eso empieza a colarse y se instala en el imaginario de las fuerzas que le dan sostén a la Marina y al Ejército y a la Fuerza Aérea, pues en un poquito de tiempo ya va a estar todo quebrado.
Oiga, pero fíjese, nomás para que vea, alguien por allá en Tabasco debe estar un poquito así como que es un complot, pero hoy se publica, con base en estas filtraciones de Guacamaya Leaks, hoy se publica que Dos Bocas pues está inmersa en una red de huachicoleros en Tabasco, en donde se pagan 10,000 pesitos a marinos para que permitan robar combustible en la refinería Olmeca. Esto indica un documento de la Sedena, o sea, de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelado por Guacamaya Leaks. Y dices, ¿en serio? Así de grave está el asunto. Entre más, yo creo que ya van a decir, ya, cálmense. Hasta ahí le vamos a dejar, porque si le siguen rascando va a estar como Pues esas cositas que hacen los perritos en la calle, que si le rascas empieza a oler feo.
Pues bueno, Mario, yo no le veo otra salida.
Pero no, yo no creo que sigan revelando. No, ¿tú crees que les conviene? Es un desprestigio total a la Marina, cuando, insisto, era el cuerpo élite de las Fuerzas Armadas de México.
Sí, sí, como que el de la puntita, ¿no?
Sí, o sea, decías, arriba, eso es, y aparte era ser marino, no, hombre, o sea, no cualquiera, ¿eh?
Pues yo creo que no pueden dejarlo así, porque si no el daño es irreversible. Tiene que haber una limpia y una denuncia de todo. Desde el más... del más raso de todos los soldados hasta el más encumbrado de los generales, denunciarlos a todos. Y sí, ciertamente va a ser bastante doloroso, pero creo que es la única salida mediática, ¿no? La de creación de narrativa, para poder decir en algún momento ya terminamos, ya los sacamos a todos y los que tienen que estar en la cárcel ya están detenidos. Pues al menos es lo único que pueden vender después de escuchar el discurso de ayer. Y además, Mario, vienen varias implicaciones, lecturas entre líneas. Si esto se denunció desde 2 años antes de que concluyera su gobierno Andrés Manuel López Obrador,
¿por qué está ahorita?
¿Y cuántos funcionarios están involucrados? O exfuncionarios, o extitulares de cargos. Y sobre todo también, Mario, no solamente es corrijamos lo que ya es evidente, reconocido públicamente en el desfile militar de la independencia, corrijamos los huecos y los boquetones que quedaron en las aduanas. ¿Quiénes están administrando las aduanas?
Y se la quitaron a la SCT para que tuvieran mayor combate a la corrupción. Por eso fue una gran simulación la presunta estrategia de López Obrador de combatir a la corrupción. Son iguales o peores de corruptos los funcionarios que llegaron con López Obrador a diversos cargos. Porque en serio, vendieron una bandera de... híjole.
Pues de no, cambio, no. Ese fue el motivante, el detonante del crecimiento en la votación, desde 2018. Bien, pues está ese tema, Mario. A nivel local, creo que el día de ayer, pues también tuvimos aquí nuestro desfile. Evidentemente en cantidad y en intensidad, pues no tiene comparación. El gran desfile fue el de la Ciudad de México. Y del desfile pues salieron algunas declaraciones, las máximas autoridades que estuvieron presentes, el secretario general de gobierno Salvador Zamora, el titular del Poder Judicial, José Luis Álvarez, pues sobre todo porque tuvimos una jornada lamentable, no solo por las inundaciones, sino que a causa de las lluvias pues suman 4 víctimas fatales. Fue una jornada muy lamentable, muy trágica, en la que un muchacho en Puerto Vallarta, otro aquí en Tonalá, fueron arrastrados por la corriente. 2 víctimas que se suman directo a la estadística fatal de las lluvias. Y otra tragedia también muy lamentable, precisamente por la inundación ahí en Avenida Adolfo Horn. Una familia, algunos miembros de una familia, pues prefirieron no arriesgar su vehículo. Se orillaron y dijeron, pues aquí nos quedamos hasta que baje el agua. Lo triste del caso es que no previeron que estaban en un riesgo que les terminó costando la vida. Una tercera persona iba en el vehículo, en la camioneta, y fue hospitalizado muy grave.
Tenían solventes adentro del vehículo y se intoxicaron.
Pues, cerraron ventanillas y todo, pusieron el aire acondicionado y pues fallecieron con la inhalación de los químicos. Pues de pronto decíamos... No. Lo sumamos a la estadística fatal de las lluvias. El que lo terminó diciendo fue Sergio Ramírez, el titular de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado. Él sí los consideró como víctimas fatales del temporal y desde ayer ya se están sumando 18 personas.
Pero ahí está raro, o sea, porque dices, ¿cómo? Regularmente eso se considera como muertes indirectas. Porque no murieron ahogados.
No, el agua no los, entonces, no los mató.
¿Cómo los consideras como...?
Digo, yo... Creo que finalmente son 2 pérdidas de vidas, Mario, en un accidente lamentable, trágico. Y bueno, hago constar que el propio titular de Protección Civil y Bomberos dijo, pues, perdimos a 4 personas a causa del temporal, a causa de la lluvia, directamente por las inundaciones. 2 chavitos, la verdad, qué triste. Es que
los 2 quisieron cruzar en moto, ¿verdad?
En moto. Y pues, en su juventud, en su ánimo, en su afán, andaban de fiesta. Los dos fallecimientos ocurrieron la noche del grito.
No, pero uno no ha sido localizado, el de Tonalá.
El de Tonalá, pero venían de la fiesta del grito en Tonalá. Pues lamentablemente no vivieron para ver el día siguiente. Y las coincidencias, Mario, también en Puerto Vallarta, lluvias torrenciales. Hasta Puerto Vallarta, yo no me acuerdo que mencionáramos así... Puerto Vallarta había sido escenario, pues, de sismos.
Por huracanes,
pero no por el temporal de lluvias. Y sí es un tema muy lamentable. El día de ayer nos vestimos de luto. Al menos noticiosamente se hizo constar y destacó mucho esto. Había sido una jornada, digamos, muy tranquila. La gente había festejado, quienes habían festejado, quienes habían quedado en su casa. Y pues no había muchos eventos que narrar, más que la inundación. Pero al paso de los minutos empezaron a salir ya las versiones de que se habían perdido vidas en situaciones muy lamentables. Y sobre todo lo que más duele es que eran perfectamente previsibles. Con un poquito de información y de pertinencia, no hubiera pasado nada. Bueno, pues hay muchos comentarios, Mario. Sí, perdón.
No, es que me estoy acordando de las muertes que dices, no lo puedo creer. Quizá la vez que una persona, un adulto mayor y su enfermera se metieron al túnel acá en Servidor Público, los agarró la corriente, subió el nivel rapidísimo, se desesperaron y fallecieron. O sea, dices, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer que de esa manera mueran dos personas. Lo que pasó también ayer acá entre estas dos personas que llevaban solventes, que no pudieron atravesar una avenida porque estaba pues con un nivel de agua de más del metro, que se queden estacionados, que traigan productos tóxicos, que cierren las ventanas del vehículo y que fallezcan ahí, dices, ¿cómo? O sea, no lo puedo creer.
¿Cómo decirlo?
Que de manera tan simple fallezcan dos personas, dices, no.
Y la otra que quién sabe cómo siga, ¿no? Pues, no sé, como dicen cuando hay accidentes automovilísticos, falta de pericia. Porque evidentemente, pues son cosas que se pueden prevenir. Seguro cerraron las ventanillas pensando que se iban a mojar con la lluvia. Pues mire, o quizás para mantener más frío el ambiente interno del vehículo.
Pero tú, o sea, tú te pones en su lugar y dices, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento no pudiste reaccionar para salirte, pues? O sea, no sé. Por eso digo, híjole, increíble. No encuentro otra palabra. O sea, no lo puedes creer de que así fallezca la gente.
Bueno, por aquí hay muchos mensajes que están llegando antes de que sea tiempo de hacer una pausa. Voy a darle lectura porque al final del programa casi siempre hacemos una carrera para...
Que hoy juegan tus Chivitas.
Sí, señor.
¿Contra quién?
Tigres del Universitario de Nuevo León.
Pues vámosle poniendo algo, ya, ahorita ya, Mario, ando caliente.
Ya me da pena, Mario.
No, hay problema, sin problema. Traigo ganas de pagar.
Pues bueno, pues sigues en lo tuyo. Estoy aquí, casi por solidaridad, nada más para no dejarte, pero...
No me dejes abajo, quiero jugar.
Esta semana, pues vamos a tener que cerrar con dos victorias, una con Tigres y otra con Toluca.
Ay, Simón.
Ya lo estaremos platicando
el lunes. Mañana, estamos chillando.
María Chávez dice, buenos días a ambos, respecto a que son peores los de Morena, duele más la mordida de un borrego que la de un lobo, pues es una metáfora para explicar. Luego dice, los delitos de algunos marinos no pueden desprestigiar a las Fuerzas Armadas, ya verán esos ojos indeseables cómo se van a ver mal con las Fuerzas Armadas, la van a pasar bien. Durante la 4T se están destapando y deteniendo los grandes huachicoleros, lo cual no sucedería si Alma estuviera involucrado, pues nadie se balea los pies. Bueno, es el comentario de Ignacio Hernández. Ya no le entendí si le echó porras o no a Andrés Manuel López Obrador.
Oye, pero ¿a poco no es el colmo que lo que nos debería de estar financiando estratégicamente a los mexicanos, que es Petróleos Mexicanos, que no solo lo mantengamos después del desfalco que hubo, desfalco de robo, sino que ahora vemos que lo ordeñan, pero de una manera tan sistemática, tan estructurada, en donde por eso pues evidentemente está relacionada la autoridad? Los mismos de Petróleos Mexicanos, los directivos, hombre, ¿para qué se hacen al cuento? Dirían, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y ahora que brota esto, dices, ah, eso es parte mínima de lo que debe estar ocurriendo de corrupción en el sistema.
Por aquí también el ingeniero Sergio Segura dice, quiero escuchar el contrainforme nacional y el local. Les pregunto qué dijo Verónica Delgadillo, solo habló de capas y capas, ninguna solución. Cinismo para aparecer en las fotos. Bueno, el lunes aquí entrevistamos a la presidenta de Guadalajara. En el centro de Puerto Vallarta, dice Lulú V, casi no llueve. Donde llueve más es en las colonias o poblados que están pegados al oriente de Vallarta. Por ello se llenan muchos ríos que llegan hasta el centro de la ciudad y luego al mar. Que apueste otra vez, Mario, para que te recuperes de su anterior pérdida.
¿Quién dice?
Lulú V.
Gracias, Lulú. Ya verá que sí.
Por aquí también nos dice, nos comparten una foto, parece que es una fuga de agua. José Martínez. Jonás, son muy buenos para presumir los logros en los informes de los municipios. En este caso, la presidenta de Guadalajara en el CIAPA nunca desasolvaron en la colonia Providencia. Y nos comparte una foto de una alcantarilla en Quebec y Nápoles. Las bocas de tormenta las hemos reportado al ayuntamiento y al CIAPA. Están tapadas, expulsan aguas negras con olores fétidos. No han hecho nada por resolver el problema. Sé que en su programa tratan asuntos de carácter político y no de esta naturaleza. También, señor José Martínez, pues es parte de la vida cotidiana de la ciudad. Les pedimos que nos apoyen a los residentes de esta colonia. Bueno, pues ahí está, reitero el lugar, Quebec y Nápoles, y hasta nos comparte foto, una alcantarilla que dijo no fue desasolvada, que por el contrario está expulsando aguas negras. Jonás, Mario, un fuerte abrazo. Todos los días tengo el gusto de escucharlos en el trabajo. Gracias, Jonathan Ponce. Un pedacito de Jalisco para los que estamos fuera del estado. Pues no nos dice dónde está, pero le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por escucharnos. Pavel Martínez, tercer intento. Señora presidenta, la basura peatonal que se barre de día e inicia de noche. Por vida de Dios, ya deje lo de los tapatíos y tapatías. Se la cambio por ciudadanía. ¿Quién es? Pues Pavel Martínez. Pavel, pues yo también estoy en su línea de discurso. Yo la verdad crecí con el tema de un lenguaje que se explica por las reglas del español, pero pues es como una oleada muy grande. Yo pensé que era una moda pasajera, pero esto del lenguaje inclusivo, el mencionar al femenino y al masculino, pues parece que se está imponiendo. Lo digo, no va a quedar más que convivir con ello. Jonás, hay una fuga de agua potable en Mariano Otero, cerca de López Mateos, afuera, híjole, ¿de Palmas o Garibaldi? Saludos de Goyín. Bueno, pues hay fuga de agua potable por Mariano Otero, cerca de López Mateos, es lo que creo que queda más claro. Y, nos escribe desde Los Cabos, San Lucas, Jonathan Ponce. Pues allá también la han padecido, últimamente con el tema del clima. Y por último, para ir a hacer una pausa, les agradezco que hayan leído mi mensaje de ayer por haber cumplido 70 años. Tomaremos muy en serio el comportamiento de Mario Muñoz.
¿Por qué? ¿Qué hice?
Que para que no tenga, para que ya no te vendan tanto licor para pagar las apuestas del fútbol. Dice Fernando Barbosa. Pues sí, para que ya no estés perdiendo tanto dinero, Mario.
Fue un fin de semana de mala racha de la fortuna. Pero esas se recuperan uno luego.
Bien, vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que Lulú Torres hoy nos acompaña en los teléfonos en cabina 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además, tenemos abierto el chat de WhatsApp. Pues ya lo escucharon ustedes. Estoy leyendo mensajes suyos. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a dejar por unos minutos los temas relacionados con política para seguir una de las líneas principales de trabajo en Radio Metrópoli en toda nuestra programación, el servicio a nuestros radioescuchas y a la ciudadanía. Por eso esta mañana retomamos uno de los temas en los que se ha insistido en la diferente programación de Radio Metrópoli. Septiembre, mes del testamento. Y para retomar estos temas que conviene repetir y repetir para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad que concluye hasta el 10 de octubre, estamos saludando esta mañana al doctor en Derecho, José Rodolfo Chávez de los Ríos, titular de la Notaría 38 en Zapopan. Doctor Rodolfo Chávez, ¿cómo está? Muy buen día.
Con gusto saludarlos y estar con tu auditorio.
Platíquenos nuevamente, creo que en esto vale la pena retomar desde el principio. Doctor, ¿cuál es el punto del mes del testamento? Ya en unos momentos más estaremos recordando las fechas y los costos. ¿Por qué se establece el mes del testamento?
Fíjate que ya tenemos más de casi 20 años de celebrar el mes del testamento durante septiembre de cada año. En Jalisco lo crecimos septiembre y octubre. Este año estará todo el mes de septiembre hasta el 10 de octubre. La idea es hacer servicio social a la comunidad, que no dejemos problemas a la familia y aseguremos nuestro patrimonio en lo que nosotros queremos que suceda al momento de nuestra muerte. Entonces, pues es muy importante el testamento, que tan solo el 10% de la población tiene. Y bueno, pues lo que se trata es coadyuvar con la sociedad, que no dejen problemas, ni pleitos, ni juicios pendientes.
Doctor, aquí hay, creo, una serie de paradigmas que mientras más ventilemos, mientras más conozcamos todos, a lo mejor se pueden ir modificando. ¿Se requiere tener mucho patrimonio para hacer un testamento?
No, de ninguna manera. Desde una casa, un terreno, un departamento, el que tenga varias, pues que es afortunado. Pero, pues, hasta por un peso las familias pierden la hermandad, entran en pleitos que no hay necesidad. Y qué mejor que dejemos por escrito y ante notario público la disposición de nuestros bienes, acciones y derechos, en pocas palabras, del patrimonio que hicimos en vida.
¿Cuál es la duración promedio, doctor, en su experiencia, de un juicio por un conflicto de herencia? ¿Cuánto tarda esto en resolverse? Y bueno, vamos a suponer que sea una herencia más o menos cuantiosa. No estoy hablando de supermillonarios, pero pues vamos a decir que una persona al dejar este plano de la vida pues tenía una fortuna de algunos millones de pesos. ¿Cuánto tarda en resolverse un juicio y cuánto les cuesta de lo que es la llamada masa hereditaria?
Bueno, pues fíjate que has hecho una excelente pregunta, porque esta reforma, en donde los notarios atendemos procedimientos sucesorios, testamentarios e intestamentarios, con la condición de que los herederos estén de acuerdo y no haya pleitos y tampoco haya menores, duración en notaría es de 2 a 3 meses a más tardar. Y en los procedimientos en un juzgado de lo familiar, pues comúnmente duran 2 o 3 años, o hay procedimientos que han durado más de 10 años. Entonces, el procedimiento en notaría es ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo de las partes, de las familias y de los conflictos que generan los fallecimientos.
Vaya, entonces es mejor acudir a un notario que a un juez para...
Hoy en día sí, siempre y cuando sea de un acuerdo, que no haya litigios, no haya pleitos y no haya menores, es lo más conveniente en ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo a las familias.
Ok, entonces, doctor Rodolfo Chávez, para aclararle a nuestros radioescuchas, si les quedó por ahí una propiedad o una herencia sin testamento, si no hay puntos de vista diferentes, vayan con un notario. Y como dice usted, si no hay menores, que también es un caso a abordar, si no hay menores y no hay conflicto.
Protección. Así es. Somos 315 notarios en Jalisco, que hoy en día todos estamos haciendo este tipo de trabajos. Aparte de hacer el testamento en estos meses, pues también recibimos los procedimientos sucesorios, testamentarios e intestamentarios.
Oiga, doctor, hay dos temas interesantes, saliéndonos un poquito del tema del Día del Testamento, sino más bien enfocados en lo que está pasando en el Congreso de la Unión. No sé usted qué opina, pero recientemente se avaló una reforma que encendió las alertas entre notarios, y ahora viene otra reforma en el paquete económico 2026, en donde se pretende gravar más los ahorros de las personas que reciben pues un rendimiento por parte de los bancos. ¿Usted qué opina de esto que está pasando?
Bueno, muy lamentable. La única realidad es que el Estado no tiene recursos y está buscando cualquier medio para tener dinero ante los gastos que han hecho en el sector social, y entonces todo lo que represente un probable ingreso económico a la Federación lo van a buscar. Tan es así que ya grabaron los refrescos, ya grabaron los cigarros, ya grabaron los videojuegos, ahora van sobre este tema de los ahorros, que lo considero indebido, incorrecto, injusto, pero bueno, se pagaba un impuesto muy limitado, ahora lo están creciendo, pero creo que es injusto a la población.
Doctor, regresando, creo que en esto casi va a ser una opinión a propósito del incremento en los cobros, pues va a ser una opinión total. Nadie va a estar de acuerdo en que nos cobren más impuestos. Pero regresando al tema del testamento, nada más para cerrar con los asuntos de fechas. El mes del testamento es septiembre, como usted ya nos dijo, se prolonga hasta el 10 de octubre. Se puede acudir con los más de 300 notarios,
así
todos,
es.
¿Verdad?
Esperemos, y está funcionando, y la gente está yendo a las notarías de Jalisco, y que qué bueno, porque pues es ahorro de tiempo y es ahorro de procedimiento tener el testamento realizado.
A propósito de ahorros, doctor, no solamente en tiempo, yo le quiero preguntar cuánto tarda en elaborarse el testamento. Si alguien el día de hoy dice, no, ya me había acordado, quiero acudir, tengo cerca la notaría de Rodolfo Chávez de los Ríos, ahí la notaría 38 en Zapopan. Llego y ¿cuánto tardo en elaborar mi testamento?
Media hora. Hace un llenado de un formulario en donde, de acuerdo con la ley, nos debe de manifestar todos los comparecientes el nombre de sus padres, si viven, el nombre de su esposa o esposa que haya tenido, el nombre de sus hijos, sus fechas de nacimiento, todos sus datos personales, con qué se identifica, donde hacemos validación de la identidad del compareciente para evitar robo de identidad. Hoy en Jalisco es pionero en este aspecto desde hace años, y entonces, bueno, pues estamos evitando fraudes en este tema por la identidad, y entonces dejan plasmado en media hora su testamento, que les va a ahorrar mucho trabajo o sufrimiento a las familias.
¿Y el costo que se está anunciando, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, es de 2,300 pesos? ¿Es el mismo en todas partes?
Así es. No, no en todas partes, solo en Jalisco. En el país hay estados que tienen mayor cuota de pago en este servicio social que hacemos, y que tan solo es de 2,300 pesos, donde además coadyuvó el estado de Jalisco, el gobierno del estado de Jalisco, exentando un pago de 700 pesos que deberíamos de haber pagado y que se exentó vía un acuerdo del Congreso del Estado para no pagar 700 pesos de impuesto por cada instrumento.
Doctor, ¿cómo le hacemos para protegernos del robo de identidad, y ya que se consuma un delito de esos, qué hacemos?
Bueno, pues obviamente una denuncia de carácter penal, pero al menos en bancos y en notarías y en otro tipo de instituciones ha permeado la comparación y validación de instrumentos. Nosotros estamos en línea con la plataforma del INE, todos los notarios de Jalisco, y podemos, en el instante que está el compareciente en notaría, poder validar a través de su credencial para votar, aunque no es el instrumento adecuado para negocios jurídicos, pero es el que hacemos de facto en México, y entonces podemos acceder a la plataforma del INE y podemos comparar foto, firma, huella y datos biométricos que están en el Instituto Nacional Electoral de cada persona.
Doctor, ya tramité el testamento, ya tengo mi documento. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es vigente?
Es vigente mientras estemos en vida. Este es documento para después de que fallecemos. El instrumento puede durar 20 años si es válido. Y si tú me preguntaras, pero hice 5 testamentos, pues el válido es el último que se hizo. Entonces aquí, porque pues cambiamos o fallece la señora o alguno de los hijos, y hay variación en lo que deseábamos o queríamos hacer con nuestros bienes, y entonces hay gente que han hecho 1, 2 o 3 testamentos, y al final el válido es el último que se realiza. Afortunadamente, hoy contamos en todo México con un registro nacional de testamentos, y ya sea que Jonás haga su testamento en Mérida o en Tijuana o en Monterrey, y el último lo hizo en Guadalajara, pues nos lo dirá el Registro Nacional de Testamentos cuál es el último, y es el valedero.
Entonces, doctor, si así, chavo, voy y hago mi testamento y todavía me quedan 50 años de vida, es válido mi testamento, no tengo que estarlo renovando
así
cada
es.
Año.
O, en su caso, podemos revocarlo cuantas veces sea necesario, porque son otros bienes, porque cambié de familia, porque han pasado 1,000 sucesos, y entonces resulta ser que los testamentos son revocables. Eso no quiere decir que aunque haya puesto un bien en el testamento, no pueda disponer de él. Lo puedo vender sin mayor problema, lo único que se quita pues es la materia patrimonial del testamento.
Ya, sí, sí, claro. Si pongo en el testamento mi...
una casa que vendo mañana, sí, eso no me impide hacerlo.
Muy bien. Doctor, ¿dónde está la notaría 38 de Zapopan?
Mira, es la calle Quetzalcóatl, 1509, en la colonia Ciudad del Sol, a un costado de Sanborns, frente a Plaza del Sol.
Ah, pues ahí está. Una opción. Muy bien, doctor. ¿Y me recuerda nuevamente cuántos notarios tiene Jalisco?
Afortunadamente hoy somos 315 notarios aproximadamente. Hay algunos notarios suspendidos, hay algunos notarios que han fallecido en este año y no se han abierto vacantes para reponer el número de notarios titulares. Recuerden que solo hay notarios titulares en Jalisco, los suplentes desaparecieron.
Muy bien, pues ahí están todas las opciones y está la información. Septiembre, mes del testamento, concluye hasta el 10 de octubre, estamos a día 17, así que hay oportunidad de aprovechar este servicio social que dan los 315 notarios de Jalisco. Le agradecemos mucho. Sí, dígame.
Invitamos a que aprovechen estos tiempos, estas promociones de servicio social del Colegio de Notarios de Jalisco, y bueno, pues es darle mayor seguridad a las familias.
Muchas gracias, doctor Rodolfo Chávez de los
Estoy
Ríos.
Estoy a sus órdenes.
Gracias, que tenga excelente día.
Saludos a su auditorio, gracias.
Bien, pues tenemos que hacer una pausa y este tema que, insisto, se ha estado abordando en los diferentes espacios de Radio Metrópoli. Hay que aprovechar el tiempo y sobre todo me quedo con el mensaje central. Este testamento se elabora rápidamente, basta con que usted presente su identificación y claro, que tenga los datos de sus familiares, pues cuando menos las fechas de nacimiento y los nombres completos de quienes serán pues los beneficiarios de su voluntad. No tiene límite, puede durar todos los años que usted quiera y además lo puede cambiar cuantas veces quiera. Septiembre, mes del testamento. He hecho el servicio, vamos a hacer pausa y regresamos con comentarios de ustedes y más noticias. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y vamos rápidamente, Mario, con más mensajes. Aquí ya Lulú Torres nos hizo favor de dejar un paquete de llamadas. Enseguida le doy la voz a Mario para que las atienda, pero también es importante atender los mensajes que ustedes nos están compartiendo. ¿Qué se ocupa para hacer un testamento? Pregunta la señora Silvia. Su voluntad nada más. Va a una notaría, ya nos dijo el notario con el que acabamos de hablar, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, 30 minutos promedio. Usted llena un formulario, pues evidentemente... Se lo digo a grandes rasgos, ¿qué es lo que quiere heredar? Evidentemente, pues usted dice, quiero heredar este bien, los enumera y dice quiénes son sus herederos, fulanito, perenganito, manganito, tiene que decir cuál es el parentesco y las edades de estas personas. Y listo, manifiesta su voluntad, es lo que se necesita, obvio, como queda dicho y subrayado, tiene que acreditar usted su personalidad. ¿Cómo se hace eso? Pues con una identificación oficial. Su credencial del INE, por ejemplo, que está aceptada como una identificación oficial. Buenos días, saludos a todos, nos dice Laura Alicia Gómez Orozco. Al invitado quiero hacerle una pregunta al notario, si hay un tiempo establecido para abrir el testamento después de haber fallecido. Mis papás hace 11 años que murieron y mis hermanos no han querido abrir el testamento. Muchas gracias. Laura Alicia, si son sus padres, si usted puede acreditar que son sus papás, no tiene que esperar a sus hermanos, eso se lo garantizo. Por ahí debe haber algo un poco extraño, pero si existe un testamento y ya fallecieron sus padres y han transcurrido 11 años, pues yo le diría cuidado, porque la herencia técnicamente se denomina masa hereditaria, no es eterna, a lo mejor se está agotando. Vaya usted con el notario y pida la apertura del testamento. Está usted en su derecho. Señor Alonso, ¿con el testamento tiene que haber albacea o no es necesario? No es necesario, señor Alonso. El albacea es una figura que aplica en el procedimiento de un juicio. El testamento es simple y sencillamente el instrumento legal, físico, con el que se cristaliza la voluntad de la persona que está dejando la herencia. Ahí no figura un albacea. Eso ya es en un caso de un juicio, tiene que haber una albacea que es el que cuida la masa hereditaria, lo que se está dilucidando a quién le corresponde y en qué cantidad.
Bien, tenemos llamadas telefónicas. Gracias a Jesús Plazola, dice que hace años escuchó que si hacías una ciudad bien planeada en Sayula, en las polvaderas y el tren rápido se elimina el problema de López Mateos. Ay, híjole.
Bueno, pero es que si está refiriéndose el señor Plazola allá a la laguna de Sayula, pues ya nos quedó un poquito lejos de López Mateos, ¿no?
Sí.
Digo, por más que se instalara ahí un tren rápido, pero pues ciertamente el conflicto está acá, en la ciudad, no allá, en las soledades de la laguna de Sayula.
Juan Salazar pregunta, ¿a personas enfermas mayores les hacen un descuento extra?
No, no que yo sepa, esta es la tarifa genérica, los 2,300 pesos para la elaboración del testamento, no hay un descuento adicional. Claro que los notarios podrían decidir hacerlo.
Jorge Rivera, ¿es cierto que vialidad y policías van a molestar y vigilar a personas con placas de otro estado?
Bueno, yo no utilizaría el término molestar, pero sí hay una disposición que está anunciada por el gobierno estatal para que los vehículos que porten placas de otro estado deban comprobar con documentos la propiedad del vehículo. Si no, los van a retirar. Es decir, les van a echar la grúa. Y sí hay cierta molestia y preocupación por ello, porque tenemos una cantidad gigantesca de vehículos con placas de otro estado.
Luis Humberto López, debemos aceptar que este gobierno está influenciado por el satanismo que practican en el gobierno.
Diantres, el satanismo.
Rebeca Luce, Mario, el agua da vida, mejor critica a quien hace construcciones que no debe hacer, a los gobernantes que dan permisos. Pues ya hemos abordado el tema, Rebeca, pero tiene usted razón. Luis Humberto López dice que es agua que ingresa con abundancia del cielo, esto provoca las inundaciones porque además no hay corriente de agua. No sé a dónde se refiere. Benjamín García, si llegan hasta las últimas consecuencias, llegarán hasta el presidente López Obrador y sus hijos. Se refiere al huachicol. Ramón García ya me regañó, dice, eres muy observador en lo que es el gobierno federal, pero ¿por qué no criticas al gobierno del estado y todo el dinero que gastan? Pues sería cuestión de abordarlo un día y le damos sin problema. Sandra Sánchez dice, yo hice testamento, soy de Cajititlán, pero pusieron que era de Guadalajara. Les hice el comentario, lo corrigieron y salió igual. ¿Tendré problemas? Pues sí.
Pero pues, ¿cuál es su...? ¿Hay que acreditar el domicilio?
¿El domicilio?
Porque, pues, bueno, en la credencial para votar viene el domicilio.
Rosy Fregoso pregunta, ¿hay alguna notaría que cobre más barato?
No, es una tarifa genérica. Es hasta el 10 de septiembre son 2,300 pesos en todas las notarías. Terminado el mes del testamento, ahora sí, cada notaría tiene sus tarifas diferenciadas.
Margarita Gil dice que encontró una cartera con credenciales a nombre de José Luis Domínguez Navarro. Nos deja su teléfono, lo vamos a dejar aquí con Lourdes para si alguien lo conoce o es él, pues bueno, que pueda llamar. Juan Carlos Sandoval, Mario, ¿puedes dar el marcador de las Chivas? Ok.
¿Cuál? ¿El de
hoy?
Ah, no, pero pues no se moleste tanto. Fue 2-1, ganamos 2-1 al América.
Calma, me está preguntando del marcador de hoy.
Ah, el que no ha sucedido.
Escúchame bien, Jonas, escúchame bien. El marcador de las Chivas
Mario
es...
Mario Muñoz, el adivino.
El marcador de las Chivas hoy es... Chivas 2, ¿contra quién juega?
No, qué bárbaro. Tigres, Mario.
Tigres, 0.
Chivas 2, Tigres 0. Muy bien.
Psicología invertida.
No solo adivino, psicólogo. Bueno, la señora Virginia, ¿puede repetir la dirección del notario? Con mucho gusto. Aquí la tenemos, ya la tenía. Es calle Quetzalcóatl, 1509, Ciudad del Sol, en Zapopan. Muy cerca ahí de Plaza del Sol. Nos vamos a despedir, se van a quedar comentarios pendientes, pero mañana con mucho gusto seguimos en esta dinámica que a nosotros nos gusta tanto estar con ustedes. Pase buen día.
Cuídese mucho.